aquí está el hombre que escucha los sonidos de la tierra.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de Vuelo. Bitácora de Vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
Como millones de italianos, Zacco y Vanzetti emigraron en 1908 a Estados Unidos, movidos por el sueño americano. Se conocieron en Boston. Nicolás Zacco era zapatero y Bartolomeo Vanzetti, pescador. Eran parte de un grupo de obreros que luchaban contra las terribles condiciones que existían en el régimen laboral norteamericano. Fueron encarcelados acusados del asesinato de un cajero y un vigilante. Dos homicidios ocurridos 20 días antes, muy lejos de donde ellos se encontraban, y del robo de más de $15,000 en una fábrica de zapatos el 15 de abril de 1920. Zacco era tímido y no hablaba bien el inglés. Su dignidad silenciosa fue un símbolo de la época. Vanzetti, en cambio, era un orador convincente, con un temperamento fuerte y vivaz. Eran dos extranjeros, pobres y anarquistas, que proclamaban su inocencia y lucharon contra el sistema judicial que los condenaba sin razón. El odio por los inmigrantes italianos del juez del caso, Webster Trier, era más fuerte que sus dudas. Estos hombres, aunque en realidad no hayan cometido los crímenes que se le atribuyen, son sin duda culpables porque son enemigos de nuestras instituciones, decía. El juicio fue una farsa desde el comienzo, y el juez, sin poder contener su odio, los declaró culpables. Vinieron las apelaciones y los pedidos de clemencia que nunca aceptó el tribunal. Einstein, Orson Welles, Charles Chaplin, Bertrand Russell y hasta el Papa se unieron al reclamo mundial para que se hiciera justicia. Los abogados presentaron durante 6 años decenas de recursos con nuevas pruebas que fueron ignoradas, y en 1927 el juez los condenó a morir en la silla eléctrica. 50 años después, el gobierno estatal reconoció que el juez los había condenado por sus creencias y los declaró inocentes. Zacco y Vanzetti nunca lograron sus sueños en la tierra de la libertad y ahora son símbolo mundial de la lucha contra la discriminación y la injusticia. Esta es la canción de Zacco y Vanzetti con Joan Baez.
That
Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Bitácora de Vuelo.
La máquina se detiene. Es una profética novela corta de ficción escrita en 1909 por E.M. Forster. Narra una historia que predijo tecnologías similares a la mensajería instantánea e Internet de nuestro tiempo. La mayoría de la población ha perdido la capacidad de vivir en la superficie de la Tierra y cada persona vive aislada bajo tierra, en una habitación, con todas las necesidades corporales y espirituales satisfechas por una máquina omnipotente y global. Se permite viajar a la gente, pero rara vez es necesario. Los miembros de esa sociedad conocen a miles de personas a través de redes sociales controladas por máquinas que alientan a los usuarios a recibir e impartir las ideas de otros. El escritor inglés describió con gran precisión la era de Internet, el mundo virtual y los cambios que nuestra forma de interactuar tendría con otras personas. Incluso, se podría decir que fue el primero en predecir las plataformas para llamadas virtuales. Las predicciones de Forster no fueron impactantes en aquella época, donde la mayoría de la gente ni siquiera tenía un teléfono, pero Forster insistía en que la tecnología es la fuerza de control para la especie humana. Además de predecir la globalización de Internet, la videoconferencia y otras realidades del siglo XXI, las restricciones, los bloqueos y el distanciamiento social, tan necesarios por la pandemia de 2020, también fueron visionados de manera inquietante por Forster hace más de 100 años. La máquina se detiene, dice en uno de sus párrafos. La máquina es mucho, pero no lo es todo. Veo algo como tú en esta placa, pero no te veo a ti. Oigo algo como tú en este teléfono, pero no te escucho a ti. Por eso es que quiero que vengas. Ven a visitarme para que nos podamos ver cara a cara y hablar de los sueños que tenemos en nuestras mentes. En la música, Try Wearing, con la cantante escocesa Gwynno.
Mae'r blodau yn yr ardd yn hardd. Mae'r hosyn ger y drws yn lws. Olyfd yw'r blodau. Thank you.
rastreando el largo camino que condujo a la conciencia.
Nombrar a Ennio Morricone es decir música fantástica. El maravilloso compositor italiano, uno de los más célebres y amados de la historia del cine, mantuvo su creatividad y lucidez hasta los 91 años cuando falleció en Roma el 6 de julio de 2020. Creó más de 500 bandas sonoras y escribió melodías memorables como el silbido de El bueno, el malo y el feo de 1966 o el magnífico solo de oboe de La misión de 1986. Sus composiciones para Días de Gloria de 1978, Érase una vez en América de 1984 o Cinema Paradiso de 1988 son consideradas auténticas obras maestras. Fue el autor de la música para variados temas cinematográficos y se le llegó a comparar con compositores clásicos como Rossini o Mozart por su hermosa y abundante obra. Este artista emblemático del siglo XX colaboró con los más importantes directores del cine como John Huston, Polanski, Pasolini, Bertolucci, Tarantino y Giuseppe Tornatore, su gran amigo con quien trabajó hasta el final de sus días. Morricone logró la perfecta combinación de la música y la imagen e hizo sublime el llamado Spaghetti Western de Sergio Leone. Los actores de la trilogía del dólar escuchaban durante el rodaje sus melodías para conseguir una inspiración especial en sus escenas. El italiano fue nominado 6 veces al Oscar, pero solo lo logró en 2016 y ganó un premio honorífico a su legendaria trayectoria en 2007, cuando ya tenía 78 años. Ennio Morricone se emocionaba al hablar de sus 4 hijos y de su esposa María, con quien estuvo durante 70 años. Fue caballero de la Legión de Honor de Francia y en su carrera vendió más de 70 millones de discos, que le merecieron 27 discos de oro y 7 discos de platino. Su obra es esencial cuando se escriba la historia del séptimo arte. Este es el sonido de Ennio Morricone, el bueno, el malo y el feo.
Thank you.
En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Bitácora de vuelo.
En el siglo III, para la mujer griega era un deshonor desnudarse ante un hombre, por lo que cientos de ellas morían en el parto al negarse a ser asistidas por varones, los únicos que podían estudiar medicina. Agnódice fue la primera mujer que se atrevió a hacerlo. Como le cerraron las puertas por su condición, se cortó el cabello, se vistió como hombre y fue a Alejandría a estudiar en la escuela de Hipócrates. Con el título de médico regresó a Atenas y abrió su consultorio. Le fue difícil siendo mujer, así que fingió ser hombre para poder ejercer. Allí le tocó atender un parto muy difícil. La paciente se negaba a dejarse ver por los médicos a pesar de su agonía. Agnódice levantó su túnica y le mostró sus pechos. Al verlos, la paciente, aliviada, le permitió ayudarla. Se convirtió en una ginecóloga de gran éxito y su fama creció tanto que algunos médicos molestos la acusaron de intentar violar a algunas de sus pacientes. Agnódice fue llevada ante el tribunal. Entonces se vio obligada a descubrir su secreto. Reveló que era una mujer y no un hombre, como todos creían. Desnuda ante los presentes, consiguió anular los cargos, pero se le acusó de un delito peor, que era castigado con la pena de muerte: ejercer una profesión prohibida para las mujeres. Una furiosa multitud de damas, entre ellas esposas de médicos que la habían acusado, exigieron su libertad. Las casadas con jueces presionaron a sus maridos para que la absolvieran. Otras decidieron no tener relaciones sexuales con sus esposos. Si ella no puede acercarse a nuestros cuerpos enfermos, tampoco lo haréis vosotros a nuestros cuerpos sanos. La liberación de Agnódice logró el cambio de la injusta ley que les prohibía ejercer la medicina, pero en adelante solo podrían atender mujeres. En la Escuela de Medicina de París todavía se recuerda a Agnódice de Atenas, la primera ginecóloga de la historia. En la música, Sergio Endrigo, Canción de la Libertad.
Quello che domani chiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che noi ad ogni costo, noi ce la prenderemo libertà.
Dite una parola buona, il Papa è con noi, specialmente nelle ore.
Quello che domandiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che siamo in tanti al mondo, troppi a volere ancora libertà. Quello che volevamo è libertà, quello che negavate è libertà. Ora però sapete, è arrivato quel momento, subito la vogliamo libertà. Quello che domandi.
chiamo è libertà. Quello che rifiutate è libertà. Ora però sapete.
Bitácora de vuelo. Un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
Hasta hoy, más del 99% de las especies que han existido sobre la Tierra han desaparecido. La mayoría por catástrofes como la que acabó con los dinosaurios. Casi un tercio de la superficie terrestre del planeta se ha convertido en desierto y ecosistemas enteros han colapsado con inusitada rapidez. Para algunos expertos, la cuestión no es si el fin de la humanidad es inevitable, sino cuándo ocurrirá. El científico australiano Frank Fenner dijo que desapareceremos probablemente en el próximo siglo, debido a la superpoblación, a la destrucción del medio ambiente y a los riesgos del cambio climático que arruina la agricultura y convierte a más de 1,000,000,000 de personas en refugiados. Stephen Hawking, el más reconocido astrofísico de los últimos tiempos, predijo que los choques de asteroides son cada vez más frecuentes. Las epidemias y el aumento acelerado de la población hacen que el estado de la Tierra sea cada vez más precario, por lo que tendrá que colonizar otros planetas dentro de los próximos años para evitar su extinción. También advirtió de los riesgos de una guerra nuclear, el calentamiento global, los virus genéticamente modificados y la inteligencia artificial que podrían llevar a la humanidad a la extinción. Pero, ¿cómo será la Tierra sin nosotros? La vida continuará, nuestras huellas desaparecerán, las ciudades se derrumbarán y las plantas crecerán sin control. En las décadas siguientes habrá devastadores derrames de petróleo, fugas químicas y explosiones radioactivas, bombas de tiempo que la arrogante humanidad dejó como herencia. Los microbios tendrán tiempo de evolucionar para consumir el mar de plástico que dejamos. Y solo las ondas de radio que hemos transmitido durante más de 100 años continuarán viajando en el espacio. Del álbum de 2017, ¿es esa la vida que queremos?, de Roger Waters. Parte de mí murió.
Part that is envious, cold-hearted and devious, greedy, mischievous, global, colonial, bloodthirsty, blind, mindless and cheap, focused on borders and slaughter and sheep, burning our books, bulldozing of homes, given to targeted killing with drones, lethal injections, arrest without trial. Monocular vision, gangrene and slime, unction sarcasm, common assault, self-satisfied heroic killers lifted on high. Piracy adverts, acid attacks on women by bullies, perverts and hacks, the rigging of ballots and the buying of power. From the pulpit, rape in the shower, mute, indifferent, feeling no shame, portly, important, leering, deranged. Sat in the corner, watching TV, deaf to the cries of children in pain, dead to the world, just watching again. Watching endless repeats, out of sight, out of mind. Silence, indifference, the ultimate crime. But when I met you, that part of me died. Bring me a ball to pay for feeding. Bring me my final cigarette. Oh, to die in the arms.
Bitácora de vuelo, la banda sonora de la historia, continuará.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de vuelo. Bitácora de vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.